En casa de Herrero, es radio.
Pues así llegamos hasta las 10 y 4 minutos, las 9 y 4 en las Islas Canarias. Tenemos muchos temas que debatir por delante durante esta próxima hora. De la mano de Marta Gómez. Marta, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Anabel Díez.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás? Buenas noches, muy bien, gracias.
Muy buenas noches, me alegro de veros y de reencontrarme con vosotras. Nos falta Álvaro Nieto, pero nada, está a punto de llegar. Yo creo que todavía está un poco en shock después de la reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno de Pedro Sánchez y la delegación catalana. No me atrevo a hablar del gobierno catalán porque no es así, porque hay parte de esa delegación que no pertenece al ejecutivo de Quim Torra. De todo lo que habéis escuchado, ¿con qué os quedáis? Porque, desde luego, después de escuchar las comparecencias, también hemos visto el comunicado conjunto que han enviado, yo me quedo con lo que decía María Jesús Montero, de que han acordado en verse próximamente, que van por el buen camino. Ha sido una conversación honesta, ha dicho también Quim Torra, un debate honesto por parte de las dos partes, un debate abierto con libertad de planteamientos, ha explicado, pero que esto es solamente el principio, que a partir de aquí tienen que seguir viéndose cada mes y que dentro de 6 meses ya se juntan todos con presidentes y vicepresidentes de ambos lados y van analizando si esto llega a buen puerto o a mal puerto y si hay algún tipo de entendimiento. Pero lo de hoy, por lo que explican, no han llegado no ha habido acercamiento de ningún tipo, ¿no? Nos han puesto de acuerdo en nada. Le ha sacado María Jesús Montero, bueno, explicaba a Quim Torra, temas que no tenían nada que ver con la autodeterminación, con las más sectoriales, y han dicho esto en otro tipo de reunión, no en estas mesas de diálogo. Y después, dice Quim Torra, hemos propuesto el tema de la autodeterminación y de la amnistía y no hemos obtenido respuesta, ¿no? A lo que María Jesús Montero ha dicho que, bueno, que es la de siempre, que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha dicho dentro lo que suele decir fuera. Por tanto, que de momento, posiciones antagónicas. Pero ya se verá. No sé qué entendéis vosotros o si tenéis información al respecto. Pues, ¿dice algo más de sí?
Pues la verdad que, como ha sido tan apresurado y además teníamos que escuchar las comparecencias, no ha dado tiempo, por lo menos a indagar demasiado. En este caso yo creo que los plazos son importantes que se han dado. ¿Por qué son importantes? Porque en el caso de que haya desavenencia total, como la hay hoy en los temas capitales, si hubieran quedado en hacer reuniones, imaginaos, pues la semana que viene 3 días o 2 y la siguiente otros 2, tal, bueno, pues si el final iba a ser abrupto, iba a ser muy pronto. Entonces yo creo que con una reunión una vez al mes se gana tiempo. ¿Quién gana tiempo? Las dos partes. Las dos partes ganan tiempo. Esquerra tiene justificación ante Junts per Catalunya de continuar el diálogo este mensual, y al PSOE pues pocas cuentas, me parece a mí, que se le van a poder pedir a corto plazo. Ya han enseñado la patita, ya nos han dicho que el señor Torra ha planteado lo de siempre, que está, es decir, programa máximo, autodeterminación, referéndum,
amnistía,
¿verdad? Y Pedro Sánchez le ha dicho lo mismo, que por ahí no, que no. Entonces, como una primera conclusión, a mí me parece que estos plazos para negociar una vez al mes implican que ganan tiempo, que no hay por qué romper inmediatamente, y mientras tanto se van celebrando elecciones en el País Vasco y en Galicia, y en Cataluña pues no sabemos si van a ser en junio o van a ser en octubre, pero ambas partes distanciadas tienen coartadas para continuar hablando, porque no hay una ruptura, ¿eh? No, primero porque no hay posibilidad de que haya una ruptura, porque imaginaos, la próxima que se reúnan estamos a últimos de marzo, y luego viene la Semana Santa. Ganan tiempo.
Álvaro Nieto, tiene que dar... buenas noches.
Buenas noches.
Por Álvaro viene.
Perdón,
ya
perdón por el retraso.
Llevas un rato ahí esperando para tomar la palabra. Marta, no sé si querías decir algo a lo que estaba contando.
Sí, es verdad que ganan tiempo, o sea que bueno, que a lo mejor la próxima reunión pues te puedes poner una vez al mes y finales de marzo o casi a lo mejor en cuanto se retrase un poquito te vas después de las elecciones vascas y gallegas. Pero yo hay una cosa en la que sí que digo las dos partes. Yo es que para mí esa reunión no tiene dos partes, tiene tres partes.
Sí,
o sea, estoy de acuerdo en todo lo que decía Anabel, sí, simplemente que en vez de hablar de dos partes, hay tres partes, que es el gobierno por un lado, Esquerra, vamos, Junts per Catalunya, Torra por otro, Torra Puigdemont ahí en la distancia, y Esquerra Republicana Junqueras por el otro. Entonces, yo creo que al gobierno no le ha salido tan mal como se temían, porque han cuidado muchísimo, es verdad, muy obsequiosos la puesta en escena. Yo había algún ministro que te decía que, pero vamos, ayer por la tarde, que ojalá no se celebrara, ¿no? Alguno de los que ha estado, y no digo más, porque tampoco, bueno, había unos cuantos, pero bueno. Y que ojalá no se celebrara, creo que ha salvado un poco los muebles, pero creo que sobre todo lo que hemos visto es mucho, mucho teatro, ¿no? Buscaba, me acordaba, yo he dicho, la canción esta de Lo tuyo es mucho teatro, y buscaba justo lo que decía una, digo, ¿quién la cantaba? La Lupe, y decía exactamente estudiado simulacro. Entonces me ha parecido perfecto, porque los intereses son completamente antagónicos. Si estamos acostumbrados a seguir a Torra, y que ya, por suerte o por desgracia, le seguimos, él es muy educado cuando está, pues cuando recibió al señor Sánchez, hoy ha estado educado, pero luego va endureciendo el discurso. Y lo que ha dicho, por mucho que me has agasajado, me habéis puesto alfombra roja, he podido comparecer en la rueda de prensa del Palacio de la Moncloa, yo sigo con mis reivindicaciones y estas están encima de la mesa. Entonces, no se ha bajado en este teatro, no se ha bajado hoy el telón, que eso es importante, en línea con lo que decía Anabel, no se ha bajado el telón, pero a ver cuánto dura levantado, porque aquí estamos en campaña electoral en Cataluña, no lo olvidemos.
Bueno, a ver, yo... Yo comparto en gran medida todo lo que se ha dicho. Estoy de acuerdo en que esto es una especie de farsa. También añadiría que esto ha sido una reunión... donde el gobierno ha desplegado una propaganda como yo no recuerdo haber visto jamás en un gobierno de España. O sea, realmente hemos visto unas escenas rodadas con categoría de cine. Es decir, con travelings, con varias cámaras bien colocadas, con unos cambios de cámara y de plano fenomenalmente medidos, con una coordinación milimétrica. Es decir, esto respondía a un guión que alguien ha estado estudiando bastantes horas previamente. Es decir, esto era una cosa un poco, a mí me parece demasiado repugnante, permítaseme la expresión, porque es que yo creo que los gobiernos no están para esto. O sea, los gobiernos están para gobernar, para hacer cosas, pero no para hacer una función de teatro delante de todo el mundo. Y yo creo que esto no lo merecemos, de verdad. O sea, este que nos traten por imbéciles, a mí no me gusta nada. Y lo de hoy me ha parecido una función de teatro de la Gran Vía de Madrid.
Pues alguien se lo ha perdido, Álvaro, perdona, solamente alguno de nuestros oyentes se lo ha perdido. Estábamos también expectantes para ver cómo iba a ser el recibimiento, la llegada al Palacio de la Moncloa, si iba a haber una foto en la escalinata, le iba a esperar el presidente del gobierno a Quim Torra y iban a estrecharse las manos en ese momento, y la sorpresa ha venido cuando muchos metros por delante de la escalinata en los jardines del Palacio de la Moncloa, pues ahí los dos han recibido, han dado un paseo tranquilamente, por eso hablabas del traveling, ¿no?
La cámara iba siguiendo
ese paseo, les ha faltado el cañón de aire, ¿no?
Es que yo
la música, de lo idílico,
la música de la Misión Imposible.
Sí, la verdad que por momentos me he acordado de las de cuando en algunos países, que no citaré para que nadie se ofenda, se hacía cine propagandístico e inspirado desde el poder. O sea, realmente a mí me ha recordado imágenes de hace muchos años. O sea, y realmente me he sentido muy mal, porque a mí esto no me gusta nada. Luego, tampoco me gusta esta consideración de que Torra viene aquí de igual a igual. Hay que decirle también a los oyentes que Torra ha hablado hoy desde donde hablan solo y exclusivamente los jefes de gobierno que vienen a ver a Sánchez, porque los presidentes autonómicos...
El líder de la oposición, señor Casado, habla desde
pero,
ahí.
Una vez hablo también pero los, ahí. Pero sí, los presidentes sí, autonómicos hablan desde una sala aledaña más pequeña. Uh-huh. Y entonces se le ha dado este tratamiento a propósito. ¿Para qué? Para que se visualice que estamos de igual a igual, que es Cataluña y España. De hecho, a mí también me repugna que un señor desde esa rueda de prensa, desde esa sala de prensa, hable alegremente de españoles y catalanes, de España y Cataluña, como si lo primero no incluyese a lo segundo. Uh-huh. Y, termino ya, hay otra cosa que me molesta profundamente, pero ya lo hemos visto muchas veces, y es que en la reunión, uno de los 8 que estaban sentados por parte de los independentistas es un señor que está imputado por ser el cerebro del referéndum ilegal del 1 de octubre. Mm. Y yo no entiendo por qué narices se le permite que esté ahí en una sala del Palacio de la Moncloa. Me parece que es un insulto y que el gobierno debería haber pedido que le sustituyesen. Y de igual manera, me parece increíble que el gobierno se preste a emitir un comunicado en el que, para obviar la palabra constitución, se busca una fórmula, de nuevo retórica, de que si ordenamiento jurídico o cosas
parecidas. La seguridad
jurídica.
Seguridad
es decir,
jurídica.
El gobierno no debería tener vergüenza de utilizar la palabra constitución. Uh-huh. Me parece que esto demuestra un complejo, no sé de qué tipo, pero a mí no me gusta. Dicho lo cual, como no han pactado nada, me voy más o menos satisfecho. Uh-huh. Pero todo lo que es parafernalia y forma de que todo lo que ha rodeado la reunión, a mí no me ha gustado en absoluto.
Satisfecho por un lado, perdona Marta, sí. Satisfecho, pero piensa Álvaro que esto uh-huh. se va a repetir cada mes. Uh-huh.
Claro, lo que pasa es que yo creo, vamos a ver, yo creo que esto no hay cuerpo que lo aguante, es decir...
Está puesta en escena, lógicamente no, porque entiendo que la próxima vez no van a estar ni Pedro Sánchez ni Quintorra, ¿no? Han dicho que presidentes y vices...
Y probablemente Torra no esté nunca, por lo menos ya como... porque se le van a ir... vamos, dentro de 6 meses va a estar inhabilitado, o sea que probablemente sea hoy la última vez que vemos a Torra en esta reunión bilateral. El morbo será si el presidente, aquí el verdadero morbo y la madre de todas las batallas... es si el presidente, el próximo presidente de la Generalitat será de Esquerra, como parece, o por lo menos dicen ahora las encuestas, o es el sueño de Esquerra, o será otro, pero de Junts per Catalunya. Esa es la gran batalla. Decías tú que al final, yo creo que eso es lo significativo, que después de todo lo que le han puesto al señor Torra, yo lo llamaba alfombra roja, por mucho que luego haya habido buenas palabras por parte de Torra, de franqueza, cordialidad, etcétera, ha mantenido sus reivindicaciones y las ha mantenido en un contexto que es hoy el Palacio de la Moncloa, donde ha ido como invitado. Mañana va a endurecer muchísimo. Yo le decía a Leticia que por desgracia, porque como le seguimos mucho, le pasará lo mismo a Esmeralda, le tenemos muy estudiado, mañana estoy convencida que endurecerá el discurso, pero por mucho que le han agasajado alfombra roja, con lo que decías tú de la sala reservada para las grandes ocasiones, él no se ha bajado, con tono coloquial, él no se ha bajado de la burra, no, por eso no se ha bajado de la burra.
Fenomenal.
Entonces, lo único significativo, y ya termino yo lo mismo, es lo que decía Anabel, que bueno, lo de ese mes, pero ya veremos pues qué frutos da y cuánto sigue con el telón levantado. Y tú decías que porque lo hace el gobierno, si es que tiene algún complejo. No, lo grave de esto es porque lo hace el gobierno, porque yo creo que las bonitas palabras, reconciliemos con empatía, etcétera, etcétera, tendrían mucho más valor si no necesitara imperiosamente Sánchez unos presupuestos generales del Estado para seguir en el Palacio de la Moncloa. O sea, no es complejo, es pura necesidad, puro teatro y pura necesidad. Y Esquerra lo que está haciendo, que eso me lo han contado un poquito, es cruzar los dedos para un poco que no les dejen ridículo en un momento determinado el señor Torra y el señor Puigdemont. Esquerra está un poco como, Dios mío, a ver por dónde sale todo esto, ¿no?
De momento lo que vemos son las cesiones que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez al independentismo, solamente con la reunión de hoy, con la mesa, con la fijación de la fecha, con el tema, lo que apuntaba Álvaro, con jurídica, el tema de Jové, que estaba, y que por cierto nos contaba nuestra compañera Esmeralda Ruiz, que se había presentado allí con una Moleskine, que es este cuaderno negro con la goma alrededor,
si una provocación,
no lo sabe quién es, supongo que sería nueva, no se vería bien nada sobada, ¿no? Porque es la de la investigación proceso. Del proceso, pero al final efectivamente yo también lo veo como una provocación,
una,
¿no? Que llegue con, que
una
además
chulería.
Lo muestre, porque si no lo muestras, sí, ¿qué más da? Sí. Cada uno llega con su agenda, con su papel, con el boli que le da la gana, ¿no? Sí. Y no con una Moleskine y que la veamos todos, ¿no? Y esa puesta de escena y luego lo que tiene que ver también con lo que conocíamos ayer, ¿no? Torra y Aragonés diciendo, o hace dos días, si no me equivoco, Torra y Aragonés diciendo que ellos solamente irán a las reuniones cada seis meses, ¿no? Como diciendo esto, nosotros, como si fuera un tema menor también por parte del independentismo catalán. Yo no sé si vosotros lo entendéis así. Lo que no sabemos son las cesiones que ha hecho el independentismo catalán al gobierno, ¿no? Sí que conocemos las del otro, la otra parte, el ejecutivo de Pedro Sánchez, pero no las de exigencias del gobierno de Quim Torra.
Bueno,
¿no? O sea, ¿quién da más? ¿Quién está dando más?
Se supone que lo que tienen que dar a cambio es, pues mañana aprobar el
techo
de gasto, claro. Cuando correspondan los presupuestos. Es decir, que yo creo que pues Sánchez está haciendo todo esto porque busca el acuerdo de los independentistas, el visto bueno de los independentistas para sacar los presupuestos y poder sobrevivir en la Moncloa toda la legislatura. O sea, en el fondo, el resultado de todo esto lo veremos pronto.
Sí, yo supongo. Creo que se puede ver que ha habido cesiones de momento, no sé qué, desde mi punto de vista, cesiones formales, no veo cesiones
no son estéticas, políticas. Pero claro, es
son
que la estética
muy,
cuenta también, es lo
muy,
que decía
muy
claro.
Molestas para muchos ciudadanos, como es normal, pues por todo lo que habéis explicado ya, desde el trato preferencial hasta la presencia de diputados que no tienen nada a ver que ver con el gobierno, y pues por las razones que también acabáis de mencionar, que es el gobierno lo que le interesa es sacar adelante mañana la votación del techo de gasto, y que es la antesala de los presupuestos, y desde luego ganar tiempo. Esas palabras hay que ir buscar su significado. Cuando Torra dice que la conversación ha sido honesta,
un debate honesto.
¿Y cuál otra expresión que ha utilizado? Dido era
la libertad de planteamiento.
Honesta, con libertad de planteamiento. Iba a decir
franco,
yo
ha dicho.
Franco, efectivamente. Franco. Una conversación franca. Eso no implica para nada que haya habido el menor acercamiento.
Exacto.
Como luego, cuando una conversación es muy franca, dice, bueno, les hemos dicho todo lo que queríamos decirles.
Claro.
En eso dice, estaría bueno, nos han tapado la boca. Lo de franca y honesta, decir, mirad, nosotros somos independentistas, nosotros vamos a plantear siempre la autodeterminación. Nosotros, y pues desde el gobierno, naturalmente les he dicho bien, sabéis que esto es imposible, hay otros temas, hay 44 puntos, y aparte de los 44 puntos, aunque se quieran llevar a otra mesa, a la comisión bilateral, que como yo he dicho muchas veces en esta mesa, tienen todas las comunidades autónomas con el gobierno central, pero el gobierno central no se apea de su planteamiento de más autogobierno con una reforma estatutaria, que eso al día de hoy a los independentistas les dicen que es una filfa, que eso ya no les interesa porque eso es poquísimo. Entonces, os doy la razón en que, por supuesto, ha habido cesiones formales, pero políticas, que yo sepa, ninguna. A Esquerra esto le interesa. A Esquerra esto le interesa porque si sus compañeros de viaje, ni amigos, sino puros adversarios, rompen de inmediato porque se levantan, porque no hay concesiones, a ellos se lo ponen muy,
muy
mal.
Difícil.
Muy mal. Entonces, por eso, el ir contando cuentos de todas todas las noches, que como el cuento oriental, les viene muy bien. Les viene muy bien para que no haya ruptura, porque si hay ruptura, Esquerra Republicana se tiene que enfrentar al electorado. Tiene que enfrentar al electorado. Mientras vayan de la manita, pues los dos están en lo mismo.
Pero
vamos a ver, decía Álvaro, ¿pero esto hasta cuándo? Claro. Pues esto tiene sus límites. El carrete que está dando el gobierno central, pues tiene
esto
un límite.
La agenda del reencuentro.
Tiene la agenda del reencuentro. No, pero vamos a hablar a tal.
Seguimos.
Falta por gastar una broma, pero vamos a tomar algo. Tampoco hay que precipitarse.
De todas maneras, la reunión ha durado
tres horas. Bueno, ten en cuenta que son muchos hablantes.
Claro, muchos interlocutores.
Solamente con una o dos que tomen la palabra, pues ya se pasa el tiempo.
No, pero por eso decía yo rápidamente que en Esquerra cruzan un poco los dedos para ver cuál es el próximo movimiento, porque bueno, dicen, sí, hoy respiran, dicen, bueno, hoy podemos irnos tranquilos, pero no se van, porque tienen un pánico a ver ahora por dónde sale Torra, porque yo insisto, hoy ha sido educado, pero luego endurecerá mucho el discurso. No nos olvidemos del domingo, el acto que hay, creo que es el domingo, el fin de semana, en Perpiñán, de Puigdemont, que quieren que sea multitudinario, y toda esta mesa de diálogo, fuera del contexto de una campaña que va a ser absolutamente cruenta entre Junts per Cat y Esquerra Republicana, y donde no se va a hacer prisioneros, pues sería otro. Pero es que en este contexto se están mirando absolutamente de reojo, y Esquerra, eso, pues cruzando los dedos, a ver, o que no nos dejen, o a ver cuándo va a intentar dejarnos en ridículo y hacernos el mayor daño posible. Y eso es el verdadero contexto del teatro, del trampantojo un poco que hemos vivido hoy, esa guerra que tienen los dos. Y al final, solo una cosa, es que ¿cómo van a llevar a acuerdos si los intereses son totalmente contrapuestos? Sánchez quiere presupuestos, Junts per Cat la independencia, y Esquerra pues ganar las elecciones a señor Puigdemont. O sea, que es que los intereses son absolutamente opuestos.
A mí me gustaría subrayar dos cosas más que me han llamado la atención. Una, son las caras de los independentistas, que los he visto bastante eufóricos después de la reunión, o sea, se les veía bastante contentos.
A todos, vale.
Los independentistas.
Vale, te digo la parte Esquerra, vale.
A todos, los he visto bastante contentos, el Sartadi, tal, estaban todos muy satisfechos. Y a mí esto me inquieta, me produce cierta inquietud, pero me limito a subrayarlo porque no sé por qué motivo se reían. Y la segunda parte es lo de las tres horas que estabais comentando, ¿no? Es verdad que eran 16 personas sentadas en una mesa, y es verdad que si todas quisieran hablar,
eran
pues...
Eran 15, ¿no?
O 15,
faltaba,
sí.
Faltaba Galitis y Ábalos tampoco.
No, Ábalos ha estado...
Sí, pero bueno, se ha ido porque tenía que estar a las 5.
Entonces,
y Iglesias no.
El problema de esto es que para tres horas... acordar que te vas a ver una vez al mes a partir de ahora me parece poco acuerdo. Es decir, me inquieta la sensación que tengo de que, hombre, algo más habrán hablado, aparte de concretar un encuentro mensual a partir de ahora. Porque claro, no puede ser que 15 personas estén perdiendo la tarde durante tres horas para acordar que se van a ver una vez al mes. Eso lo pueden acordar los jefes de gabinete perfectamente, de Sánchez y de Torra. No hace falta.
Si tiramos de humor, imagínate, a lo mejor no había acuerdo, claro. Y una parte quería que fueran reuniones semanales,
bueno,
o
no
diarias.
Lo sé. Pero normalmente, yo que he vivido muchas reuniones europeas, por ejemplo, estas cosas las pactan los equipos. O sea, la letra pequeña de un comunicado o de un acuerdo, pues la pactan los la gente de los gabinetes. No puede uno pensar que durante tres horas medio gobierno de España ha estado negociando si se van a ver una vez al mes o una vez cada 15 días.
No.
Es decir, han estado hablando de otras cosas que no se nos han dicho y que espero que algún día se nos digan.
La conversación franca y honesta no es para decir que nos veremos, lo dicen ellos mismos, y lo han reconocido que ellos, los independentistas, han planteado, ellos han expuesto su programa.
Han hecho
pero el máximo, vamos, no.
Torra lo ha dicho.
Claro que
yo no me ha dado una respuesta, ha dicho.
Dice, y no me ha dado una
respuesta clara, dice, yo he planteado la autodeterminación y la amnistía y no me ha dado una respuesta clara. A mí ese clara,
¿Clara
ha, dicho? Ha dicho clara, sí, porque lo he cogido textual, lo he cogido de...
Entonces lo de clara, podemos escuchar, vamos a escuchar en alto,
lo de la palabra clara,
en el que Quim Torra ha dicho que no ha obtenido respuesta clara.
Nosotros hemos dejado claro desde el principio al Gobierno de España que esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña, que es un conflicto que nosotros entendemos y la propuesta es muy clara, que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía. No hemos tenido por parte del Gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán. Uh-huh.
Bueno, ha dicho esto e inmediatamente después, en la rueda de prensa de Montero, ha dicho, cuando le han preguntado, oiga, es que ha dicho Quim Torra, que es que le han puesto encima de la mesa estos dos temas y que ustedes no le han respondido, y dice, claro, no, claro, eso, yo no, eso yo no lo he escuchado, eso no lo ha dicho Quim Torra. Pero luego al final le han vuelto a preguntar los periodistas y ha sido cuando ya ha dicho lo que os he contado antes, ¿no? Sí. Lo de que ni el derecho a autodeterminación ni nada, que el gobierno no comparte esos extremos que ha trasladado el señor Torra y que se han expresado dentro de la reunión igual que se expresan fuera. Pero lo ha tenido que decir a la segunda.
Bueno, pero en la introducción ella sí que ha reconocido que había temas en los que estaban muy diferentes, muy distanciados,
más lejos.
Quedábamos por hecho que de todas maneras decías tú, yo creo que por eso, para sacar de verdad conclusiones, hay que esperar un poquito. Yo he consultado y me dicen calma, vamos a esperar un poco. Y lo bueno de todo esto es que, como ha habido tantos, pues al final se va a acabar filtrando. Lo paradójico es que, vamos, se filtrará cada parte, vamos a tener tres versiones diferentes y ahí habrá que cruzar, lo que nos cuenten Dios Percat, Esquerra y el gobierno, ¿no? Pero habiendo tantos y todo lo que se va a filtrar en las próximas horas, pues nos podemos hacer una composición del lugar, que es que ahora acaba de producirse, ¿no? Más afinada.
Estoy de acuerdo que para hacer un juicio de fondo hay que esperar, Pero de momento ya se asumen unos postulados que son inquietantes.
Sí,
pues, por ejemplo,
en propia reunión.
Dar por hecho, o sea, en un momento dado la ministra Montero ha usado la expresión la delegación catalana. Bueno, pues considerar que esos siete que estaban ahí, u ocho que estaban, que son todos independentistas, son Cataluña, pues bueno, está muy bien. Pero a mí, que el gobierno de España considere que esos ocho representan a Cataluña, me parece que no es del todo adecuado.
Tendrá que haber sido más representar al gobierno de Cataluña.
Bueno, vale, al en gobierno, todo caso al gobierno de Cataluña,
catalana,
pero no a la
pero
sociedad
tampoco,
catalana.
Porque hay gente que no es del gobierno.
El Parlamento. Gobierno, claro.
Sí, pero son de esos partidos.
Bueno, son de los dos partidos independentistas.
Es el mundo independentista.
Lo que estaremos de acuerdo es que el gobierno se ha sentado hoy con el independentismo.
Con la delegación independentista,
claro,
¿no? Sería lo correcto.
Cataluña.
Sí, claro. Pero sabemos que gobierna de espaldas a la otra parte de Cataluña. Entonces,
en eso estamos.
Entonces, el gobierno...
Esta mañana el presidente del gobierno se lo ha dicho a Laura Borràs.
Claro,
se lo ha dicho la sesión de control. Ustedes no representan y siguen ignorando a la mitad de Cataluña. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez,
pero,
y queda grabado, a Laura Borràs.
Si tú quieres, Isabel, yo creo que el gobierno asuma con normalidad que para resolver un supuesto conflicto político entre Cataluña y España, que bueno, ya, en fin, solo decirlo ya también me genera a mí ciertas dudas, pero bueno, para resolver un supuesto conflicto político entre Cataluña y España, digo yo que habrá que sentar también en la mesa a la otra parte de Cataluña, porque si no, imaginemos solo la posibilidad de que estas reuniones acaben fraguando un consenso y un acuerdo entre los dos lados y que acaben ofreciendo encima de la mesa una solución. Oiga,
que hay que votar en Cataluña.
Sí, pero vamos a antes de la votación. Una solución pactada entre estos dos, ¿qué legitimidad tiene? Si la mitad de Cataluña no está representada en la negociación,
se verá en esa supuesta votación, si es que alguna vez la vemos.
Pero ¿cómo vamos a someter eso a votación? Si eso, ellos ya han hecho dos votaciones y claro, sí, sus votaciones son abrumadoramente ratificadas por su gente, pero eso no es Cataluña.
Se habla de eso. Se habla de una votación, una reforma del estatuto.
Cajas de cartón sin censo.
No, pero sí que hay una cosa.
Cajas de cartón sin censo, Álvaro, en esto.
Bueno, sí, pero tú dices que van a votar un nuevo estatuto.
Con garantías. Algo aproximado. También no tengo ni idea, porque no son nada claros.
Yo creo que el independentismo eso no lo acepta.
No lo vale.
Luego,
no
al
vale.
día de hoy, no lo acepta. Lo que ha dicho, lo que el PSOE, que tiene doctrina acumulada sobre reformas estatutarias y sobre cómo... Insisto, esto que estamos diciendo, pues probablemente a muchos oyentes les parece horrible, horroroso y estarán escandalizados. Pero esto es así desde hace muchos años, el hacer una reforma estatutaria, pues con más reconocimiento de la identidad catalana. ¿Eso qué significa? Privilegios, desigualdad, eso es lo que hay que pulir, porque eso es lo que hay que pulir y mucho, y mucho. El Partido Socialista siempre ha defendido que esto se haga, pues como legalmente está establecido en España, que es con una reforma estatutaria, que luego hay que someterla a referéndum. Pero si en las últimas declaraciones de ya hace por lo menos un par de meses, tanto la vicepresidenta Calvo como Fuentes de Moncloa, lo que decían, se puede arbitrar una fórmula que ahora no existe.
Lo dijo Ábalos también.
También Ábalos.
Cuando estaba un poco más fuerte, no me acuerdo de las palabras.
Para que pueda ser votable. Es decir, eso es una... No sé la fórmula jurídica para hacerlo. Pero de todas formas, yo entiendo que si eso, la mitad de los catalanes votan que no, y además tendría que ser, ahora sí que estoy haciendo hipótesis, que se han hablado mucho con el proceso canadiense, con una mayoría muy reforzada, no con un voto de más. Es imposible, tú no puedes...
Ya, pero el estatuto sabemos que vale con un voto de más.
Pero es
que,
por eso digo... Una reforma de un estatuto no declarada. Independencia.
No, pero ya de por sí, es decir, negociar un nuevo estatuto así a medias entre, vamos, con la mitad de Cataluña, no me parece como sistema, no me parece lo más adecuado. Pero luego, efectivamente, eso hay que aprobarlo en el Parlamento de Cataluña, donde difícilmente se podrá aprobar, porque os recuerdo que para aprobar el estatuto necesitan 2/3, que no los tienen, Por eso digo que es que todo esto... No,
si vamos a ver...
Claro, ellos pretenden llegar a unos acuerdos con esta mesa, porque saben que es la manera más fácil, si es que algún día llegan, llegar a algún acuerdo. Porque en el Parlamento de Cataluña no podrían aprobarlo, porque necesitan 2/3 para aprobar un estatuto, que no los tienen. Y luego tienen que venir a Madrid, al Congreso, para que también se los aprueben.
Eso no es así, ¿eh?
Y luego un referéndum.
Álvaro, eso no es así. Porque, por ejemplo, dices tú, no lo tienen, depende de qué estatuto en un momento llegaran, porque a lo mejor ahí estaban los comunes, a lo mejor estaba el PSC. O sea, se me puede.
Ahora mismo.
No, vale. Pero se me puede.
Pero a lo que yo iba,
yo creo que lo que yo quería decir. Que yo creo que de todas maneras se está sentando un precedente peligrosísimo. Decías tú que hay mucha gente que puede estar escandalizada, y yo lo entiendo. O sea, se está sentando, más allá de que evidentemente no vas a ceder en la autodeterminación ni en la amnistía, pues no cabe en la Constitución, pero se están sentando unas bases que solo te puedes fiar a lo mejor de que Esquerra se haya vuelto posibilista y que en su buena fe, pero el día que quieran, porque ellos no van a renunciar, o sea, Esquerra Republicana no van a renunciar, van a tener unas bases con lo del reconocimiento del conflicto político, hablando de la seguridad jurídica, con la escenografía que hemos visto hoy, con lo que escuchamos ayer en el Senado al ministro de Justicia Campo, preparando el terreno, diciendo que sedición, que era una barbaridad, obsoleto, y preparando el terreno, rebajando que van a quitar sedición. Entonces, te tienes que fiar de que Esquerra no saque su esencia dentro de unos años, porque se habrán sentado unas bases peligrosísimas, y no solo para el tema de ir a avanzar hacia donde ellos quieren, la independencia, etcétera, sino la igualdad entre todos los españoles. Y yo supongo que en muchos territorios gobernados por el PSOE, Castilla-La Mancha, Extremadura, pues tiene que haber muchísimo malestar, vamos, y en presidentes autonómicos socialistas, pienso.
Todo esto lo iremos viendo, porque se tiene que plasmar. El PSOE se juega mucho por todo lo que has dicho, Marta, naturalmente, porque el PSOE para gobernar necesita que lo voten en el resto de España, claro, pues se lo juega todo, y parece que lo que no nos cabe la menor duda es que el PSOE quiere seguir gobernando,
claro. Y que Sánchez quiere presupuesto
y con los Pero sobre todo, después de los presupuestos habrá unas elecciones en 2-3 años y vamos a ver la respuesta.
A esta hora creo que Esquerra todavía no se ha manifestado. No sé si tenéis información al respecto.
Tempranito, pero... que nos vamos otra vez para el Congreso para escuchar el debate sobre el techo de gasto. Vamos a ver ahí qué pasa, porque Esquerra supongo que lo fiaban todo a la reunión de hoy. Bueno, vamos a ver.
Pero es muy significativo lo que está diciendo. Porque es que al que ha salido no, pero... Lo que no se haya pronunciado, porque al final eso es quién lo rentabiliza más, porque el que ha salido esta noche, el que ha salido esta tarde noche en Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, en la Sala de las Grandes, ha sido Quintorra.
Sí, presidente.
Entonces,
de la Generalitat,
en esa lucha que tienen a muerte, ¿quién lo rentabiliza más? Y es muy significativo que Esquerra todavía no haya dicho.
Lo único que ha dicho Esquerra hasta este momento, una vez finalizada la reunión en la Moncloa, es que el voto que vayan a dar mañana al techo de gasto. Esto lo dirán unos minutos antes.
Unos minutos antes, nos van a tener en ascuas.
Solo una cosita, esta mañana Rufián, que ya suele ser muy habitual, ha estado media hora en el salón de gobierno, del Congreso de los Diputados, pues ha estado, no sé con qué ministro ha estado, pero Rufián ha estado ahí en torno a media hora este mediodía, ¿no? Esta mañana.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, que todavía tenemos unos cuantos asuntos que tratar.
En Casa de Herrero, es Radio.
Ocho minutos quedan para las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria. Otro de los asuntos de la jornada que ha podido quedar eclipsado por el tema de la mesa de negociación. Bueno, además de que ya tenemos nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, si queréis luego lo comentamos, hablamos del Seagate, ¿no? Porque esta mañana un diputado del Partido Popular en el Congreso le preguntaba al ministro de Transportes, a José Luis Ábalos, al respecto, y pasaba esto.
No puede permanecer ni un minuto más al frente del ministerio, pues ha agotado todo el crédito de los españoles, ha hecho de la mentira su método y solo le queda ya una opción digna, la dimisión.
Ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. ¿Les preocupa Venezuela después de haber usado
silencio, por favor,
los españoles?
Bueno, dimisión, esos gritos finales mezclados con los aplausos de los miembros del Partido Socialista y de Podemos, ¿no? Que le han aplaudido, pero yo lo que he visto es a un Ábalos nervioso, enfadado, con el tema de las mentiras, ¿no? Y de ahí que él se haya revuelto y ha dicho, no, para mentiras estas otras, y él contaba esa otra versión. ¿No creéis que, o sea, explicaciones, claro, no da ninguna, ¿no? ¿Cuándo va a dar más explicaciones?
Es un tema muy complicado.
Estuvo 2 horas la semana pasada. Hubo una interpelación y ya estuvo 2 horas con este tema y no logramos
sacarle,
salvo que lo que estaba haciendo, lo que hizo, estuvo bien hecho y que no tiene nada de lo que arrepentirse y que salvó de un conflicto diplomático y de ahí no le sacas. Hoy sí, en una de las cosas que ha dicho, lo que ha expresado es forma de mofa, pero enfadado, no con ese tono es imposible la ironía, es además era más bien pues el un poco hosco. Lo que ha hecho es mofarse, pero muy muy enfadado, de ¿pero qué me dicen ustedes a mí de que maletas, del oro? O sea, todas las hipótesis que han ido saliendo, que no las sabemos si son o no son así, las ha descartado, las ha desechado, incluso. ¿Pero qué me están diciendo? Como que era todo esto un cuento, que eso en absoluto pasó así, pero no sabemos qué pasó. Bueno, el Voz Populi, que dirige Álvaro, porque está al frente de la redacción, sabe, ha seguido este tema y fue quien lo desveló, entonces no sé si todavía puede redondear a algo más, pero vamos, esto le irrita, claramente le irrita, y lo que ha hecho es despreciar todas esas hipótesis que no se han verificado, claro, es difícil verificar lo de los lingotes y el oro y todo esto.
Pero yo te digo muy rápido y luego es verdad que nos cuente Álvaro, que es quien en Voz Populi dice, están preocupados y te lo cuentan, están muy preocupados porque evidentemente pues este tema trasciende a Ábalos, ¿no? Ayer fue muy significativa también lo que decías tú, sí, está absolutamente enfadado porque se le ve, entonces ha sacado toda la artillería pesada, el 11M, el Jack, o sea, ya es pues barro, porque evidentemente pues cuando te estás totalmente a la defensiva, porque estás muy tocado y muy afectado, y hay preocupación, porque yo creo que es verdad que en él no acaba, ni mucho menos, o sea, que él no estaba ahí motu propio, sino que estaba realizando un encargo, y bueno, y al estar el tema judicializado, pues vete tú a saber por dónde sale esto. Y luego hoy ha tratado de ridiculizar todo lo de las maletas, etcétera, etcétera, pero es que hay testimonios ante notario de un vigilante de seguridad que lo ha contado ante notario, etcétera, etcétera. Entonces ha tratado como de cuentos chinos, pero
el vigilante de seguridad que está ahora, que no puede trabajar, ¿no? Está como despedido por Álvaro, parte de AENA, ¿no?
Te digo, no le doy los detalles. Ha sido suspendido de empleo y sueldo durante 2 meses por Ilunión, que es su empresa. Es el uno de los que estuvieron allí aquella noche, de los que presenciaron todo, y fue uno de los que comparecieron ante notario para contar lo que había visto. Por cierto, también tengo que decir que esa declaración ante notario hoy ya ha llegado al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que es el que está investigando este asunto, y por tanto ya tiene el juez esa versión también. Uh-huh. Respecto al gobierno, yo diría, siguiendo con lo que decía Marta, que efectivamente el gobierno está nervioso. Yo creo que aquí hay un punto de inflexión muy importante, que es el que se produjo la semana pasada, cuando se judicializó ya por completo el tema, ¿no? O sea, creo que ahí hay un punto de inflexión, porque ya sabemos en España que cuando algo entra en los tribunales, sí. nunca sabes ni cuándo va a terminar, ni con qué consecuencias.
Sí.
Y esto, pues deja en el aire todo, porque os recuerdo que hay 3 ministros bajo sospecha o cuestionados por este asunto. Ábalos, que estuvo allí aquella noche. La ministra de Exteriores, que sabía del vuelo de Delcy Rodríguez y no lo mandó desviar y le permitió entrar en el espacio aéreo español. Y el ministro del Interior, que es el responsable de que Marisca, una vez que ella pisó territorio español, la tenían que haber deportado. Y sin embargo no fue deportada, y él es el ministro del Interior. Por tanto, hay 3 ministros, cuestionados por este asunto, y vamos a ver en qué queda, porque ahora el juez tiene que instruir el caso. Bueno, primero tiene que ver si admite a trámite la querella, tiene que ver si hay indicios de delito, que ya en una primera declaración sí que dijo que lo sabía, y ahora hay que ver también qué hace, porque si pretende imputar a algún aforado, tendrá que trasladar el asunto al Tribunal Supremo, a la Sala de lo Penal. Vamos a ver en qué queda esto, pero efectivamente coincido en que hay nervios. Y la prueba de que hay nervios es que efectivamente Ábalos hoy responde con esto del 11M, que no viene a cuento, y ayer Sánchez hizo lo mismo, porque ayer Sánchez, cuando le preguntaron sobre el asunto,
los búfalos de Maroto,
a hablar de no que si
de qué hablaba.
Maroto se ha empadronado en un pueblo de Segovia, que no tiene tampoco
que es como
nada
un búfalo, porque hay un criadero de búfalos, que yo no entendía, al principio no entendía.
Bueno, es también no de muy mal gusto la respuesta del presidente del gobierno. Porque...
No, por eso, pero que se nota que están nerviosos, porque son unas respuestas absolutamente sacadas de mar.
Y saben que les van a preguntar sobre eso.
Claro, pero ya digamos que yo creo que la vía parlamentaria no va a dar mucho más de sí, porque ellos han cerrado cualquier posibilidad de abrir una investigación en el Congreso, de una comisión de investigación. Por tanto, aquí la única esperanza hay que depositarla en los tribunales y que esto acabe esclareciéndose en la medida de lo posible, porque tampoco, o sea, aquí lo que hay que esclarecer es quién permitió que esta señora entrara en el espacio aéreo, quién permitió que aterrizara, por qué no se le deportó y se le permitió estar en el aeropuerto varias horas, por qué en vez de mandarla a Caracas de vuelta la mandaron a Doha, le permitieron
coger un vuelo comercial. Esas 40 maletas, por dónde pasaron, por nos y como valija.
Claro, hay las maletas hay que ver.
No hay rayos X.
Las maletas hay que ver efectivamente si fueron controladas y hubo que controlarlas o no, pero eso es más discutible porque, claro, si aterriza un avión y descarga 40 maletas y es por valija diplomática, pues no tiene, a lo mejor no tienes por qué controlarlas. Yo creo que lo de las maletas es más una anécdota tremenda, porque sí que es verdad que a todo el mundo nos impacta.
Que se produce de salida,
pero yo creo que ahí, efectivamente, elucubrar sobre si había oro, documentos, no sé qué, pues bueno, yo no voy a elucubrar sobre eso.
Yo sí que
aseguro que había 40 maletas.
Eso sí.
La prueba es que, hay muchos testimonios que atestiguan que salieron dos carros de maletas del avión, que las subieron a una medio furgoneta. Es decir, que es que todo eso, por mucho que Ábalos diga que son fantasías, es realidad. Pero, y que la reunión se produjo en el avión también. De hecho, él la negaba hasta que ya no tuvo más remedio que admitirla.
Si me permite, sí.
Y la última cosa,
Anabel, que
yo, ya le yo lo último que quería decir es que la prueba para mí más evidente del nerviosismo del gobierno y para mí la gran sospecha de que algo falta por conocer y todavía no lo hemos conocido es lo que está sucediendo en el aeropuerto de Barajas, donde hay presiones terribles contra los empleados que presenciaron aquella noche y a los que se les está amenazando con despedirles, abrirles expediente y hacerles todo tipo de cosas. Es decir, si alguien se moviliza para presionar a todos estos testigos, es por algo. Y es por algo importante.
Sí, claro.
Y no se hace gratuitamente. Entonces, a mí el hecho en sí de que hoy ya hayan suspendido empleo y sueldo por 2 meses a uno de los empleados, ya me lleva a pensar que se están tomando represalias. Entonces, si todo era una cuestión diplomática sin mucha importancia, si todo era no había nada que ocultar, no sé a qué viene tanta presión.
Que quería, simplemente por llevarlo un poco otra vez, y tienes toda la razón, es súper significativo, por llevarlo al terreno de lo político, yo me pareció significativo cuando el señor Ábalos unos días después dijo eso de a mí no me van a echar, ¿no? Sí. Esa advertencia, yo tengo curiosidad por saber cómo está ahora mismo en su ánimo, cómo está su ánimo, ¿no? Porque venía a decir, yo lo interpreté un poco, yo no me voy a comer solo asunto.
Yo no lo interpreté.
Que no se
le preguntó sobre eso.
Bueno, era un mitin en Galicia.
Cuando se le preguntó luego, lo argumentó con, como ya le había dado tiempo a pensarlo, fuera del mitin, pero dijo, a mí me echará, pues, por supuesto, del gobierno, el presidente del gobierno, que es cuando él quiera, que depende, y los ciudadanos, si no me dan su apoyo en un acta de diputado. Bueno, el no me van a echar, pues
llevo desde el 76 en el partido, llegan aquí a aventuras.
Claro,
yo creo que ese día quiso decir. Porque esto fue.
No lo sé. Yo creo que coincido plenamente con vosotros. No sé cuál es el fondo, pero que no estaba ahí, como tú decías, al motu propio en absoluto, sino que le mandó el presidente del gobierno. ¿Y a qué? Pues yo. Creo que no lo sabemos todavía y no sé si lo sabremos. Y se lo mandó como una persona de la máxima confianza para cumplir una misión delicada, desde luego delicada, y que no era ni propia de la ministra de Asuntos Exteriores, que es una persona ajena al PSOE, aunque ahora esté participando también de este lío y de este embrollo, y se llegará a saber. Pero yo creo que el fondo de la cuestión todavía no lo sabemos. Yo descarto que tenga que ver, lo he preguntado bastante, porque que tenga que ver con el interés de Pedro Sánchez de tapar a algunas personas, no quiero decir nombres porque aparte es evidente el caso del señor Morodo, que va, está siendo investigado, bueno, hasta me dicen que en absoluto, y eso sí que me lo creo, porque el señor Sánchez le da igual a estas personas que están absolutamente igual, dice, pero es, vamos, sería mucho más ajeno a ello que el señor Rajoy cuando dice esa persona de la que usted me habla, vamos estaría en esa línea y decir, nombrable. Oye, si estas personas han delinquido, sí, se han llevado comisiones, han robado, pues que actúe la justicia. Vale. No, en ese terreno, por ahí no va la cosa. Ahora, ¿por dónde va? Pues efectivamente.
Hombre, y ahí hay un peligro, añadido, que sí, quien sí sabe qué es lo que pasó, quien tiene, es la otra parte. O sea, la señora Delcy sabe perfectamente lo que pasó, el señor Maduro, y bueno, y tienen ahora una fuerza añadida. Pero con el gobierno español, si no quiere saber.
Habéis visto cómo han frivolizado, ¿eh? Habéis visto cómo han frivolizado el propio, en fin, el propio Maduro. Delcy era la más famosa de toda España, en fin, una cosa.
Ya había dábalos con la Delcy, decía en el avión, así con esa.
Sí, con esa.
Sí, pero la utilizan. Pero saben algo que el gobierno español no quiere que se sepa.
Sí. Por supuesto, por supuesto. Y también es significativo, es que creo que hay que decirlo todo en este asunto, que, en fin, no creo que haya falta, que sea muy necesario decir que Maduro está llevando a su país al caos y que un régimen autoritario y una dictadura, pero es también significativo que el señor Guaidó no quiere en absoluto romper con España ni ni cosa que se le parezca, vamos, con este gobierno, y todo está bien y agradece el apoyo del gobierno español.
Sí, aunque Sánchez no le vea, ¿no?
Y aunque
no
Sánchez no le vea, pero dejo ese dato. Encima, además, no quiere el señor Guaidó porque sabe que necesita pues en todos los buenos oficios de España y que lo que los necesita, pues como país, como nación, y se está cuidando mucho que de ser crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que sobre eso no tenemos duda.
Sí, pero también yo creo que hay que recordar cómo se produjeron los hechos y que justo inmediatamente después, o sea, no sabemos de qué hablaron Ábalos y Delcy Rodríguez, pero justo después de esa reunión el gobierno empezó a ponerse de perfil con Venezuela y empezó a no recibir.
¿Fue antes?
No, fue esa semana, lo recuerdo perfectamente. Sí. La reunión fue la madrugada del domingo al lunes y Guaidó llegó a España el jueves o el viernes, que ahí fue cuando el gobierno no le quiso recibir, le trató, digamos, como un personaje de tercera división, viéndole ahí en la Casa de América, y luego vinieron todos estos problemas de decir que Guaidó es dos cosas a la vez.
Que hay un cambio del gobierno de Pedro Sánchez respecto a Venezuela, sobre eso no hay la menor duda.
No, pero por eso lo digo, y el cambio se produce después justo de esa reunión en el avión. Entonces, lo que quiero decir es que seguramente lo que se habló en el avión condicionó la posición posterior del gobierno, porque hay que recordar que el gobierno sí que había sido hasta ahora muy claro con respecto a Venezuela y con respecto a Guaidó. Es que fue uno de los primeros en reconocer a Guaidó, el propio Pedro Sánchez. Entonces, ese volantazo respecto a Venezuela se produce inmediatamente después de lo del avión. Entonces, yo creo que está de alguna forma vinculado. No sé si es que Delcy Rodríguez amenazó a Ábalos con algo, no sé. No lo sabemos todavía, quizás algún día lo sabremos.
Bueno, pues la verdad es que ojalá que sea más bien pronto que tarde, cuando sepamos que se esconde detrás de todo esto. Anabel, Álvaro y Marta, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
Gracias.
No os vayáis a perder ahora lo que nos vayan a contar en el primer palo con esa última jornada de la Champions.
Son muy malas noticias.
Malas noticias para el Real Madrid, efectivamente, que ha perdido.
Hay una vuelta, ¿no? Pero esto complica bastante, ¿no? Mucho, Álvaro, que mucho. Yo no entiendo.
Mañana yo sé de uno que
Luis
va a venir
tristo. Luis tiene que estar deprimidísimo.
Sí. Bueno, ya alegraremos al jefe con el panorama informativo de cada día, que siempre se alegra muchísimo. Gracias por este rato.
Gracias.
A ustedes por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos mañana, que será jueves 27 de febrero. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.